Aunque el invierno venga y cubra mi canto, la primavera brota de mi interior.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
La única persona que estás destinado a ser es la persona que decides ser. Ralph Waldo Emerson. Este es el episodio número 100 del podcast Máximo Desempeño con la cantante, compositora y vocalista de la banda Monsieur Periné, Catalina García. Bienvenida o bienvenido a la tercera temporada de este podcast enfocado en descubrir la mentalidad y hábitos que nos permiten explorar los límites del potencial humano. El objetivo de este programa es entender los secretos de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en diferentes ámbitos, entender sus hábitos y rutinas, la mentalidad que les permite enfrentar y superar los retos y adversidades de la vida, y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast te sirve para reflexionar sobre muchas ideas, principios y sabiduría, de manera que tengas información y herramientas útiles para llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Spotify, Apple Podcasts o Deezer. Disfruta y comparte este contenido inspirador con familiares, amigos y compañeros de equipo. Antes de comenzar este episodio, quiero contarte que el próximo 23 de febrero estaré iniciando el curso de entrenamiento online titulado Visión e Intención 2021. Es un programa especialmente diseñado para construir los objetivos y diseñar el plan de acción que te guíen y motiven a tener un 2021 extraordinario. Son 6 sesiones de 1 hora y media, martes y jueves a partir del 23 de febrero y hasta el 9 de marzo, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, hora Bogotá, donde nos enfocaremos en buscar la claridad de tu visión e intención para el nuevo año y en desarrollar un sistema de pensamiento y funcionamiento óptimo para alcanzar tus objetivos. Si estás interesada o interesado en tener más información de este curso, escríbeme a info@pablojacobsen.com y te envío todos los detalles para que comiences el año inspirado con esta super experiencia. Aún estás a tiempo de crear un 2021 extraordinario. La única persona que estás destinada a ser en este año es la persona que tú decides ser. Con frecuencia, tu problema para el cambio y el crecimiento no es la falta de motivación, sino la falta de claridad. Las distracciones, el ruido de tu mente y del mundo exterior te impiden ver lo que verdaderamente puedes lograr en tu vida. No tener claridad es como bucear sin careta. Identificar aquello que es esencial abre el camino para generar los cambios que necesitas y los ajustes diarios que debes realizar. Entre más precisa sea la visión de lo que quieres ser y lograr, más claras y obvias serán las decisiones, acciones y estrategias que deberás tomar para hacerla realidad. Solo así podrás salir de tu zona cómoda y explorar los límites de tus capacidades actuales. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Al explorar y profundizar en esta pregunta una y otra vez, la respuesta emerge a la superficie. En lugar de esforzarte por alcanzar resultados que no puedes controlar, tienes la posibilidad de enfocarte en crear un sistema de pensamiento y funcionamiento diario que soporten el crecimiento, experiencia y logros que deseas en tu vida. El compromiso y la motivación son los que te meten en este juego. El aprendizaje sistemático es lo que te permite avanzar y la creatividad define el mejor camino que puedes seguir. Tener una visión clara te ayuda a cultivar, alinear y desplegar los 5 motivadores más poderosos con los que cuentas: curiosidad, pasión, propósito, autonomía y maestría. La curiosidad es tu interés básico en algo. Si alimentas la llama de la curiosidad con paciencia y consistencia, la conviertes en el fuego que enciende tu pasión. Al añadir significado y conectar tu pasión con algo más grande y que trasciende más allá de ti mismo, creas tu propósito. Al activar esos tres ingredientes, curiosidad, pasión y propósito, tu desempeño se maximiza por el aumento del enfoque, la productividad y la resiliencia. La claridad de propósito se transforma en una fuerza poderosa que demanda autonomía. La autonomía es la libertad que necesitas para seguir tu propósito y expresarlo a través de tus acciones y decisiones. Y es en este punto donde el sistema de funcionamiento que has creado demanda la maestría, que representa el deseo de crecer y mejorar continuamente para desarrollar las habilidades necesarias que te permiten cumplir tu propósito. Curiosidad, pasión, propósito, autonomía y maestría son un sistema interdependiente de cinco fuerzas poderosas que activan la inercia para liberar tu máximo potencial. Con estos cinco superpoderes activados, pones a tu cuerpo, mente y energía a trabajar para ti y a través de ellos rompes los límites de lo que creías posible. Así de fácil y así de complejo. Nuestra invitada de hoy es la cantante, compositora y vocalista de la banda Monsieur Periné, Catalina García. Desde muy pequeña desarrolló su pasión por el baile y la música. Con Camilo Parra, Santiago Prieto y Nicolás Junca formaron en 2007 la banda Monsieur Periné, una propuesta que fusiona el pop, folk y jazz, y con la cual han hecho tres discos: Hecho a Mano, Caja de Música y Encanto Tropical. Esta agrupación, ganadora del Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en 2015, es una de las bandas latinoamericanas de mayor crecimiento y proyección internacional. Su vena artística la llevó a actuar en la película colombiana Amigo de Nadie, grabada en Medellín bajo la dirección de Luis Alberto Restrepo. Catalina es una artista sensible, apasionada, creativa y aventurera que ha seguido un proceso intuitivo de experimentación en la música a través de su gran curiosidad y un interés genuino por la diversidad. Es una cantante multilingüe, domina el español, francés, inglés y portugués, y su talento y autenticidad la han posicionado como una superestrella de la música alternativa en Colombia. También es una mujer comprometida, consciente y coherente, que ha tenido el valor de levantar su voz para apoyar causas femeninas, sociales y ambientales. Nuestra invitada de hoy es una artista súper talentosa a la que sigo y admiro desde hace tiempo, la Madame Periné Catalina García. Y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Catalina, bienvenida a Máximo Desempeño.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué lindo. Gracias por invitarme y gracias por esta introducción.
Catalina, pues yo creo que las cosas llegan en el momento perfecto. Hace en el episodio, si no recuerdo mal, 46, tú y yo grabamos una entrevista que fue espectacular en la sala, en tu casa. Y esa entrevista no grabó porque mi grabadora no funcionó ese día, no quiso funcionar. Y aquí estás en el episodio número 100. Qué alegría tenerte en este episodio tan especial, y para mí es una alegría poder conversar contigo.
Felicidades. Quiero felicitarte por ser tan persistente con este proceso. Pienso que toda la información que tienes en cada uno de estos podcasts pues es muy interesante y seguramente mucha gente ha podido aprender muchas cosas, así que bueno, pues gracias por invitarme y vamos a conversar.
Excelente. Te quiero preguntar inicialmente, cuando tú piensas en tu niñez en Cali, ¿qué recuerdas de manera especial?
Yo creo que crecer en la calle, corriendo, jugando juegos que nos inventábamos, como patear el tarro y salir a escondernos, los árboles de mamoncillo, los árboles de grosella, los árboles de mango, la vida del barrio, la vida sencilla con los amigos, jugando mucho básquetbol, jugaba básquetbol todo el día. Yo creo que me levantaba al colegio y todos los recreos jugaba básquetbol. Luego, después del colegio, me quedaba jugando básquet. Era como el recorrido de a pie desde mi barrio, que yo vivía en La Merced, en Cali, por la avenida Tercera. Me iba caminando hasta Chipichape, que era por donde vivía mi mejor amiguita, salir mucho a hacer deporte. La vida como en Cali creo que es una vida alegre, ¿no? La gente en general es alegre, tiene como mucha expresión. Y pues, por supuesto, la música. Siempre había música en todas las situaciones de la vida, ¿no? Desde que te levantás y abrís la ventana, el vecino está lavando el carro, oyendo música, salsa a todo volumen. Mi familia, por parte paterna, súper salseros. Entonces, siempre que llegaba a la casa de mi abuela, mis tíos estaban allí tomándose una cervecita, siempre había salsa con todo el power. Entonces, era como una vida llena de como de exuberancia, de alegría, naturaleza, árboles, río, correr, amigos. No sé, era como sencillo y como en mucho contraste como con toda la situación, sin duda social, tan compleja que tuvimos que vivir aquellos que crecimos o que fuimos niños en los 90, ¿no? O sea, difícil, difícil. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues mis viajes cada 8 días, cada vez que haya fin de semana, puente o un par de vacaciones por ahí, al Quindío, con mi mamá, que es hacer la en mi familia materna, que bueno, ya es otra historia.
Pero entonces, digamos que nos cuentas que creciste rodeada de naturaleza, muy libre, llena de relaciones con muchas personas, con amigas, con amigos, con familia, rodeada de música todo el tiempo. Y en la vida de todos hay acontecimientos que nos transforman significativamente. ¿Cuál crees tú que ha sido esa experiencia que dividió tu vida en un antes y un después?
No sé, no creo que haya una sola experiencia que haya dividido mi vida en un antes y un después. Porque pienso que la vida está llena de etapas, de procesos, de ciclos. Entonces, no sé, en la medida que vas teniendo como esa curiosidad por vivir, pues vas recorriendo esos ciclos y definitivamente no veo como un antes y un después. Pienso que he vivido cosas muy interesantes e incluso cosas que creo que todavía están en un proceso, que a veces digo como, bueno, ya esto se está convirtiendo en otra cosa, pero sigue siendo parte como de un mismo ciclo. Por ejemplo, todo el aspecto creativo, ¿no? El proceso de componer, de hacer música, de comunicarla, de crecer como artista, de como ir nutriendo ese enfoque, pues eso todo el tiempo se está mutando. Entonces, no sé, yo no veo como que haya un antes y un después en mi vida.
¿Existe, digamos, alguna experiencia que haya sido importante en ese proceso, digamos, de crecimiento o creativo, que algo haya ocurrido en tu vida que haya sido, que tú digas, esto fue significativo y a partir de aquí algo ocurrió? En mi caso, por ejemplo,
acabo de caer en cuenta que quizás sí hay un momento, quizás sí lo hay, y además acabo de caer en cuenta, estando aquí ahora, en este momento estoy en Miami, y cuando yo me gradué del colegio, cuando tenía 12 años, mis padres se divorciaron, se separaron. Pues. Mi papá se fue de la casa y se vino a vivir a los Estados Unidos. Y en ese tiempo, la situación política para los colombianos era muy complicada. Ya sabíamos que la situación social, pues esto era una explosión de violencia muy aguda, que nos tocó a todos, pienso yo, a todos nos tocó muy, muy cerca, ¿no? Algunos carne propia y otros demasiado cerca. Y mi papá se vino aquí a los Estados Unidos y durante más o menos 6 años, de los 12 a los 18 años, no nos vimos. Nos vimos a través de cartas, de fotos y de llamadas casi todos los días. Y ya una vez empezó como la tecnología a ser parte de la cotidianidad de nuestras vidas, porque yo soy todavía de una generación que creció sin celular, sin computadora al frente, sin la pantalla al frente, nada, corriendo en la calle, básicamente. Entonces, a los 18 años, por supuesto, ya todos teníamos computadores, bueno, no todos, pero yo tenía acceso a un computador, cámaras, para poder ver a mi papá y todo eso. Y en ese momento que me gradué del colegio, viajé aquí, de hecho, aquí a esta parte de la Florida, cerca de Miami, donde mi papá vivía. Y estuve alrededor de 2 años aquí en los Estados Unidos. Y creo que eso me cambió la vida. En muchos sentidos. Por un lado, desde allí, desde ese momento, desde que cumplí 18 años y me fui de la casa de mi mamá, no volví nunca más a vivir en la casa con mis padres, porque llegué aquí a los Estados Unidos a vivir con mi papá. No nos entendimos. Teníamos formas de, pues, como de vivir y de relacionarnos que en ese momento chocaron, y mi decisión fue irme y como asumir ya mi vida. Ya soy una adulta y voy a asumir mi vida y voy a vivir cosas que necesito vivir. Entonces me fui de viaje, básicamente esos 2 años me fui de viaje, y en ese viaje me tuve que enfrentar a tener que ser independiente, porque no iba a pedirle plata a mi mamá, que vivía aquí en Colombia, que tenía, digamos, un trabajo por el que se esforzaba mucho. Mi mamá fue maestra durante más de 30 años en el Colegio INEM de Cali. Y pues, por supuesto, para los maestros que hacen parte de la educación pública en Colombia, en general en la educación en Colombia, más en la pública, pues cada vez las oportunidades y las condiciones han ido empeorando en vez de mejorar, que es lo que uno pensaría que debería cumplirse con la función de ser maestro en una sociedad. Pero entonces yo no podía pedirle a mi mamá que me mantuviera, y la relación con mi papá, de alguna forma yo tenía como ese reto de bueno, yo puedo hacer esto sola. Entonces, frente a eso me vi en la posibilidad de hacer muchas cosas que muchas personas quizás no tienen la oportunidad. Y otras personas, pues eso es lo que básicamente la vida les ofrece. Yo cuidé niños, limpié casas, trabajé en restaurantes de comida rápida, trabajé en cafés, hice traducciones, enseñé francés, enseñé español, doblé ropa, estuve trabajando, atendiendo personas en que llegaban como de turismo en estos almacenes de souvenirs en la playa. Me moví por muchos lados, llegué a la Florida, me fui al Golfo de México, estuve en Alabama, me tocó el huracán Katrina, estuve en Los Ángeles un tiempo, estuve en Carolina del Sur, estuve en Puerto Rico, o sea, fue como donde básicamente como que me dejé llevar un poco por las situaciones que iba viviendo en ese momento, con la certeza de que esa no era la vida que yo quería, pero que estaba aprendiendo mucho de eso, ¿no? Mi papá siempre quiso que yo me quedara aquí, que yo construyera una vida acá y que me metiera como dentro de este sistema. Yo estudié en un colegio francés con profesores con una mentalidad muy radical y muy críticos ante el estilo de vida que tienen la mayoría de los norteamericanos o de los gringos, como les digo yo, prefiero. No sé, nunca me sentí del todo tan cómoda, no quería meterme en una super mega deuda para poder acceder a la universidad la carrera que me gustaba en ese momento. En ese momento de mi vida yo quería estudiar cine y quería como enfocarme en el tema de la representación. Y entonces, finalmente, como en el término de esos, cumpliendo esos 2 años, mi papá desafortunadamente se enfermó muy grave y en muy corto tiempo falleció. Y en ese momento yo de repente estaba como en la casa de mi papá, con las cosas de mi papá, con una situación muy inesperada, porque esto fue muy corto, fueron 2 meses y fue así de rápido. Y como que ahí paré y dije, ok, quizás ya es el momento de regresar y de cerrar este ciclo y de regresar ya con mucha claridad sobre qué quería yo en la vida. Y ahí fue que regresé a Colombia, a Bogotá, porque dije como, bueno, ya Cali, eso que el capítulo por ahora en Cali está cerrado. Y regresé a Bogotá, decidí estudiar antropología, siguiendo por la misma línea de lo que me interesaba en como con el cine, que era observar y el tema de la identidad y la representación. Me metí como con esa fascinación de profundizar un poco en esa mirada. Encontré una carrera preciosa, una cantidad de maestros increíbles, pero tenga que no fui antropóloga, sino que luego la vida da un giro y termino haciendo música, que a la final pues tiene relación con todo. Pero entonces pienso que esos 2 años fueron un gran sacudón en mi vida, porque yo venía de Cali, del colegio con los mismos compañeritos desde que entré al colegio hasta que me gradué, empezamos los mismos, terminamos casi los mismos, como son clanes pequeños, ¿no? Creciendo con los amigos del barrio, la familia, la mamá, todo esto cuidado de cuando uno desde que uno es niño hasta que uno se convierte en un adolescente. Y esos 2 años fueron como la transición a, bueno, ya soy una persona independiente y tengo que responder por eso que yo quiero hacer y ser, ¿no? Y pienso que eso me sirvió mucho, estar sola y enfrentarme a de todo, ¿no? A todo lo que una persona de 18 a 20 años quiere experimentar en la vida y puede hacerlo bajo su responsabilidad. Entonces me cambió como el enfoque.
Qué buena historia, y nos muestra mucho la guerrera y la aventurera que has sido en tu vida. Y nos muestra también que uno muchas veces no alcanza a conectarlo, pero por ejemplo tu estudio de antropología se debe ver reflejado en cosas de las que tú haces como artista, porque desarrollas también una sensibilidad sobre lo humano que muchas veces quizás no sea tan evidente, pero te da una sensibilidad particular, y por algo escogiste esa carrera en ese momento de tu vida para tener una formación específica. Yo estudié ciencia política y como periodista, digamos, me he alejado muchísimo de ese tema, pero siento que me da una sensibilidad especial para investigar, para hacer ciertas cosas que creo que hoy en día son muy útiles en mi vida. Entonces creo que cuando conectamos los puntos termina teniendo como sentido.
Totalmente. Yo pienso que tanto la ciencia política como las carreras o los estudios enfocados en las humanidades siempre nos dan como muchas herramientas para procesos creativos. Por supuesto, estamos abiertos a, bueno, no sé, no todo el mundo, pero en general uno tiene como esas ganas, esa curiosidad por preguntarse acerca de qué somos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo es que nos relacionamos? ¿Por qué hacemos, nos inventamos lo que nos inventamos para comunicarnos, para vestirnos, para existir, ¿no? Y cómo es eso posible, cómo es que nos transformamos, cómo es que tenemos ciertas costumbres y por qué. Entonces, yo tenía como mucha curiosidad sobre todos esos temas, siempre la he tenido, siempre he sentido como una empatía por escuchar a los demás, por dejarme un poco atravesar por las historias de otros. Y la antropología sin duda pues es una aproximación muy enriquecedora, porque digamos tiene se enfoca como en aspectos que van más allá de los números, ¿sí? Que van más allá de los números y que se mete más con lo simbólico, con lo poético, con todas estas expresiones, con lo sensible, con la forma como hacemos conexión con los demás, que no es necesariamente traducida como a los números y las estadísticas, sino a las historias que cuentan los otros, ¿no? Como a todas esas formas simbólicas de entendernos. Y eso es, sin duda, la música. La música son símbolos y la forma como la escritura en la música, cuando tienes canciones, cuando tienes palabras, todo esto, pues son también metáforas de lo que vivimos, son abstracciones, ¿no? Son como visualizaciones de muchas cosas que vamos sintiendo, es como esa representación de lo simbólico. Y entonces está muy conectado, y ya rodearlo, llenarlo de este arraigo, ¿no? De dónde es que vengo, de por qué es que este sonido y por qué entonces este sonido está conectado con esta vestimenta o con esta película que nos inventamos o con el momento de la vida en el que uno está. Pues yo creo que todo esto viene muy amarrado, y pues también por esa aproximación quizás terminé conectándome con la gente con la que hago música, ¿no? Con Santiago, que es mi compañero en este camino ya desde, imagínate, 2007, estamos en 2021, yo no me lo explico cómo, en qué momento pasó todo este tiempo.
Catalina, tú estás hablando mucho del tema de lo simbólico, del significado, de los rituales, y te quiero preguntar, en esos días en los que tú vas a cantar en un escenario frente a miles de personas y que ojalá regrese pronto ese momento, porque todo esto nos ha alejado, sí, se te escurre la lágrima de pensar en esa experiencia maravillosa de estar en un escenario y de hacer lo que más te gusta, ¿tienes algún ritual que te ayude a enfocarte y a darle significado a ese momento especial? ¿O tienes rituales en tu vida que sean significativos con los que te conectes con momentos específicos?
Absolutamente. Encuentro en los rituales mucha fuerza para enfrentar la vida. Encuentro en los rituales espacios de cambio. Y para mí, de hecho, subirme a un escenario en sí es un ritual. Y siempre que voy a dar un concierto, no solo hago un ritual al principio, sino que lo veo todo como un ritual. Entro allí y durante el show todo el tiempo estoy tratando como de canalizar la energía de la gente y la energía de la vida que me tiene allí de pie haciendo lo que estoy haciendo para conectar y poder sanarme y llevarle como esa energía que yo estoy, digamos, canalizando para mí de sanación, llevársela a los demás. Más allá de la literalidad de las palabras, como que esa es el impulso con el que siempre me paro allí. De una manera, quizás, pues, por supuesto, llena de agradecimiento, porque siento como que estar en un escenario no solo es un privilegio, porque a veces esa palabra es como tan, no sé, estrecha, sino que es una gran celebración, es una gran celebración. Entonces poder estar allí celebrando el soplo, ¿no? El soplo de vida, que estamos vivos, que respiro y esta energía que recibo y todo esto para mí eso es un ritual. Y me llena como de amor, me llena de fuerza, me llena de vida. Con todo y que es muy agotador, porque por otro lado está la realidad, ¿no? La realidad de, pues, de estar en un cuerpo y de tener una rutina y de tener que enfrentarse a un horario, a cambios de tiempo, a no dormir, a estar afectado porque la familia, porque los amigos, porque el novio, porque tantas cosas que suceden en la vida y en la cotidianidad de cada persona. Pero ya estando allí de pie, para mí eso se convierte como en un acto de amor y de sanación. Todo un ritual es el escenario. Antes de subirme allí, siempre invoco a mis muertos, como a mi padre, a mis abuelos, y también a mis vivos, a mi madre, a mi perro, incluso a todo eso que para mí es amoroso, todo eso que representa en mi vida la posibilidad de estar allí haciendo lo que hago, lo invoco, agradezco, pido permiso para que fluya lo que quiera que el universo, Dios o como le queramos llamar, la tierra necesita que fluya a través de mí. Y entonces también prendo velitas, como cosas que de alguna forma conmuevan mis sentidos y como que me ayuden a sentirme bien, rodeada de bienestar, de armonía. Con mis compañeros de banda a veces nos tomamos un traguito como para, pero algo suave, realmente nosotros somos tranquilos. Y además de eso juntamos nuestras manos siempre y pegamos un grito así, todos gritamos fuerte antes de subirnos, nos abrazamos, nos deseamos buen show y para adelante.
Catalina, ¿a qué rasgos de tu personalidad atribuyes los mayores éxitos de tu vida?
Pues mira, pasión. Yo creo que esa es la primera, el primer rasgo y quizás el más fuerte. La pasión por lo que hago. Yo no puedo vivir, no puedo cerrar un ciclo, no puedo tener una relación, no puedo estudiar, no puedo, sí, no puedo vivir si no me apasionan las cosas. Y eso ha sido un reto de como de asumir, porque a veces he dejado procesos inconclusos porque simplemente no me apasionaron más. Entonces, por un lado, ser muy apasionada con lo que amo hacer, y por esa razón escogí hacer música y no seguí con la antropología que amaba estudiar, porque la verdad a mí me encantaba estudiar antropología, disfrutaba mucho las lecturas, todo, la escritura, las salidas a campo, poder tener como un espacio de investigación y abrir muchas preguntas hacia donde uno quisiera ir. Pero me empezó a suceder que ya cuando se puso, digamos, un poco la oportunidad como de explorar cómo sería trabajar y qué tipo de trabajos tendría, pues lo que hacía era música, y me llenaba más tener ese espacio de la música, que es mucho, mucho más libre. O sea, no estás restringido, digamos, como a formatos, sí, a una manera única de escribir, e incluso muchos antropólogos ni siquiera se dedican ya a la escritura, sino que están trabajando en empresas y todo esto, que a mí yo decía, yo no me veo en esto, yo quizás me veía como haciendo curaduría y como en museos o metiéndome por las artes visuales. No sabía muy bien cómo hacia dónde iba. En cambio, en la música encontré que esto era, que era yo ahí, yo para adentro, navegando adentro mío, enfrentando mis miedos, y eso me generó mucha pasión, como pasión por descubrirme, por cuestionarme, por criticarme, por hacer cosas para que eso cambiara. Como todo el tiempo hay un motivo excitante por la vida, como y y como que quitarme muchas veces las amarras, ¿no? Y porque es que si no te las quitas, entonces no va a llegar como esa felicidad de hacer música. Es una felicidad, es poder compartir con la gente, con tener una familia al lado de músicos, de gente, amigos. Eso me apasiona. Saber que cada día es como me voy a lanzar al precipicio, pero bueno, abro mis alas y hágale mamita porque vamos otra vez para subirnos allá. Y así, era como todo el día, ¿y cómo es que voy a aprender a volar? Entonces eso es un reto que me apasiona. Por un lado la pasión, por otro lado, yo pienso que la disciplina, y en mi caso ha sido lo más difícil, porque no tengo una disciplina convencional. Yo no soy disciplinada como mucha gente quizás lo es, que es como rutinas fijas, estrictas, con calendario y horario y hora y reloj. Yo a veces no soy así. Como te digo, tiene que estar conectada a sentir pasión. No todos los días uno se siente apasionado por esa gran pasión. Entonces es como... A mí la disciplina ha sido compleja, pero soy disciplinada, porque si no, pues no podría haber llegado hasta acá. Entonces pienso que también hay muchas maneras de tener una disciplina, de tener disciplinas. Otra cosa es que me gusta el cambio. Me gusta el cambio. Me gusta el cambio. Siento que hay que cambiar en la vida, que hay que cambiar, y por eso he sido nómada todo este tiempo y me quedo en un solo lugar y ya estoy un poco como... ya me acomodé a este sillón. No, me tengo que parar de aquí. ¿Qué hago? Sí, como que pienso que esas cosas son muy importantes en mi proceso. Pasión, disciplina, cambio, que es como una necesidad de transformarse, ¿no? Y de ser muchas cosas. Sí, curiosidad. Pienso que la curiosidad es fundamental para vivir con pasión la vida. Porque es que llega un punto donde a veces, pues, no sé, se te cierra un poco la visión, y si no eres capaz como de salir a mirar todo lo que hay a tu alrededor, pues la vida se va disminuyendo, se va disminuyendo, se va disminuyendo, se va poniendo como un cuadrito así. Y te pierdes como de esa maravilla que es estar vivo también.
Así es. Tú hablas de pasión, disciplina, cambio, curiosidad, que todos son cosas que están claramente muy marcadas en quien tú eres. Estoy de acuerdo contigo en que la disciplina no es rigidez, la disciplina es flexible y hay muchas formas de ser disciplinados, y disciplinados no significa que tengamos que cumplir un horario, sino que tengamos que hacer el trabajo que tenemos que hacer en los momentos en los que nos sentimos más inspirados para hacerlos, pero es movernos a la acción y es pasar a la acción, que eso es clave.
Total, es la acción.
Es la acción, es simplemente hacer las cosas en el momento en que uno lo siente, pero sin rigidez, porque cualquier tensión es una limitante para el desarrollo de nuestro potencial. Entonces siempre debe haber libertad en lo que hacemos. Y tú eres una mujer que en la historia que nos has contado eres una mujer muy libre, y una virtud que admiro mucho en ti es la autenticidad. La autenticidad entendida como la libertad de ser tú misma, de expresarte como tú eres, de vestirte como a ti te gusta, de ser extrovertida y de decir lo que piensas sin mucho filtro. ¿Qué tanto te ha ayudado ser auténtica en los logros que has conseguido?
Pues pienso que eso es quizás la huella, ¿no? La huella que uno deja. Yo no podría ser, me cuesta mucho fingir en lo que respecta a mí, y en la experiencia que tuve de actuar en esa película, pues era un gran reto este de construir un personaje poniéndome en otros, ¿no? Claro que, que en todos los procesos creativos pues uno se mete en personajes diferentes, pero a mí, en lo que a mí respecta, en lo que yo soy, lo que siento y lo que pienso, me cuesta mucho fingir. Entonces, pues yo sí prefiero que no siempre quieran a uno, que haya cierta incomodidad, que de pronto no haya tanta empatía, pero pues poder como entregar, descargar, compartir lo que yo siento y lo que yo soy. Y sin duda alguna, eso ha sido fundamental a la hora de conectar con la gente y de hacer lo que yo hago y de poder escribir lo que he escrito y cantar de la manera que lo he hecho con mis herramientas y limitaciones, entendiéndolo también desde esa perspectiva. Pero pienso que ser auténtico, pues, es necesario para diferenciarse de los demás. Y a mí me gusta la diferencia. A mí, no hay nada que más me guste que la diferencia, que haya diversidad, que haya mucha gente con ganas de poner su punto de vista y dejar su huella y mostrar su personalidad. Y sí, es como de eso, para los gustos los colores, por eso las flores, la naturaleza, toda tan diversa y toda tan conectada también. Y entonces pienso que ser auténtico es algo que algunas veces es como medio borroso en todo esto, imagen de la industria del entretenimiento y de todo esto. A veces como que se desdibuja un poco esa cuestión de ser auténtico, porque se vuelve una cosa muy de la facha, más no de la profundidad del contenido, ¿no? Como de la superficie. Pero bueno, digamos que todos estos son procesos como que cada persona que está en esto, que crea que tiene una voz, que tiene la posibilidad como de impactar y de ser escuchado, pues tiene su proceso, su camino con esa búsqueda personal.
Te quiero preguntar de lo que tú has logrado hasta este momento y con todo lo que te falta por recorrer, porque en tu vida artística yo diría que estás empezando y te falta muchísimo.
Vamos.
¿De qué te sientes? No me cabe la menor duda que este momento difícil e incierto que estamos enfrentando y que para los artistas es bastante difícil. Muchas veces la gente, cuando piensa en un artista, piensa que es un rockstar que vive en limusinas y que todo es fácil y que todos le abren la puerta, y no se da cuenta de las dificultades que enfrentan, la incertidumbre, el reto pues creativo, que es un reto enorme, es gigantesco.
No, y que no hay limusinas, que no hay gente que
la...
No, o sea...
No,
no es cualquier persona, incluso muchas veces, pues en una, sobre todo en estos momentos, en una gran desventaja frente a muchas otras personas que tienen otro tipo de trabajo, ¿no? O sea, y además de eso, pues quizás la gente, claro, piensa en nosotros, en nuestra banda, quizás tenga idea de pues que yo soy la cantante, quizás conozca algún par, pero quizás algunos otros no se acuerdan y siguen siendo artistas que están en el escenario y siguen siendo artistas en su día a día y son músicos y estamos quietos, y como nosotros miles. Y entonces los que estaban empezando, los que estaban en este momento soñando con ser artistas, y tanta gente, ¿no?, en esta industria, no solo los artistas, todo el equipo técnico, toda la gente que estaba montando los conciertos, mejor dicho, es una situación compleja, bien compleja. Entonces,
muy compleja, sin duda.
¿Qué es lo que me estabas diciendo?
No, te estaba diciendo que las personas muchas veces piensan que tu vida, por ejemplo, es una vida muy sencilla y muy relajada, pero tienes obviamente la incertidumbre y tienes los retos que tienen muchísimas personas. Yo imagino que este es un momento para ti de sembrar, de cultivar muchas cosas, de explorar dentro de ti, de sacar tu creatividad y de realmente como una etapa creativa que debe generar un poco de temor, como cuando uno tiene la página en blanco y tiene que escribir, pero también debe generar mucha emoción, como ese trabajo creativo en el cual puedes explorar ahorita y en el cual puedes prepararte para el momento en que se abran un poco más las cosas, tú salgas con algo muy potente que digamos los ponga nuevamente en ese lugar maravilloso que está tu banda. Te quiero preguntar lo siguiente, pero y también explorar esa pregunta contigo. ¿Qué le dirías tú a una persona que tiene el temor de dar el paso para lanzarse en busca de su sueño? Porque ustedes dan pasos en busca de su sueño todos los días y que son difíciles, pero hay mucha gente que está en ese trabajo de 8 a 5 que no le gusta porque no se ha lanzado a hacer lo que realmente le interesa. Yo no creo que tú volvieras o no quisieras volver a un trabajo distinto al que haces y a tu creación. ¿Cómo da uno ese paso de lanzarse por lo que uno realmente quiere?
Sí, yo creo que los temores hay que conocerlos. Hay como que acercarse a esos temores y saber convivir con ellos, como son parte de estar vivos. De por sí vivir es difícil. No todos tenemos la posibilidad de levantarnos y poder respirar por nuestros propios medios, caminar con nuestro cuerpo, o sea, vivir es difícil. Entonces, claro, está el temor, siempre el temor a morir, a no poder hacer cosas, a frustrarnos en los procesos, a no saber tanto, a no ser escuchados, a no agradar, a miles de cosas. Básicamente es temor a vivir, pero es que la vida es solamente esta, ahora, hoy. Claro, hay que mirar para adelante y hay que soñar. Y soñar hace parte también de estar vivos y de ir viviendo procesos y tener como fuego adentro para cada día levantarse. Pero los temores hay que acercarse a ellos y como saber convivir con ellos. Creo que son grandes motores de vida. Tener miedo empuja. Tener miedo empuja a decir, también soy fuerte y voy a sacar esa fuerza de dónde la tengo que sacar. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar qué es uno y a preocuparse más por ese viaje al interior de uno, en donde uno encuentra su propio refugio, ¿no? Yo pienso que en este momento estamos hibernando muchos artistas, sí, pero también escribí algo como que una frase que me sirve en ciertos momentos de la vida y es como: aunque el invierno venga y cubra mi canto, la primavera brota de mi interior. Entonces, los miedos sirven. Y yo no, nunca te diría, hay que vivir sin miedo, ¿no? ¿Cómo así? No. Es importante sentir miedo, ser vulnerables. Reconocerse vulnerable es muy importante para uno poder ser absolutamente honesto con uno mismo y con lo que uno entrega. Y la honestidad para mí es la base de la autenticidad, de la autenticidad. Y solamente cuando uno es honesto, uno descubre qué es lo que a uno realmente le apasiona, con quién realmente quiere uno trabajar, qué es lo que uno quiere entregar, cómo es que uno quiere sembrar, cuando uno y hay cosas que uno no negocia, y entonces ahí es donde uno se va definiendo y uno va diciendo, ok, esto soy yo, esta es mi fuerza. Entonces, pienso que todos viviremos siempre con temores, pero lo importante realmente frente al miedo es reconocerlo y nada, saber que no puede controlar básicamente el hecho de que estamos vivos. Sí, bueno, tengo miedo. Bueno, sí, pero estoy vivo. Y en este año me pasó algo bien bonito y fue tener la oportunidad de montar a caballo. Y eso me hizo enfrentarme con el miedo aquí todo el tiempo, miedo a todo. O sea, era como yo, me encantan los caballos, me encantan los animales, me impresionan los caballos, una cosa como pueden ser tan increíbles estos animales. Y la verdad es que no es que monte mal, no, ese no era el problema. El problema es que estar allí me hace estar tan presente que entonces se me empiezan a salir un montón de locas en la cabeza, te vas a caer, te va a pasar esto, nada, que el caballo se va a parar en las patas, te va a caer encima, no, miles de cosas absurdas, y era como todo el tiempo ahí con una sensación de miedo, y yo lo único que quería era poder dejarme llevar y galopar, y bueno, y si me caigo, ¿qué? Pero todo el tiempo estaba en esa constante dicotomía, y era terrible, era como, terminaba exhausta, con los músculos todos contraídos, y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que esto me cueste tanto, y entonces cada vez que tenía la oportunidad, lo hacía, y aunque sufriera, porque sufría, también disfrutaba mucho, y al final estaba demasiado feliz, y terminaba abrazando el caballo, y dándole besos, y como de verdad diciéndole gracias por mostrarme que tengo que confiar en mí, o sea, tengo que confiar y de soltar, ¿no? Soltar el miedo, soltarlo. Soltar es eso, ¿no? Soltar es como uno enfrentar el temor, eso es soltar. Entonces, no sé, fue una experiencia muy bonita porque era como vivir la vida intensamente sobre un animal que está muy vivo, que está lleno de energía, que es mucho más fuerte, más grande, más poderoso que uno, y que está confiando en ti, porque a la final una rienda, pues le está, con su boca le puedes hacer daño, con tu miedo lo puedes herir, entonces, no sé, fue muy bacán.
Te quiero preguntar para terminar, en el momento en el que estás en tu vida, ¿qué significa para ti el éxito en este momento?
Yo pienso que en este momento es tener tiempo para mí. Poder, sí, manejar mi tiempo como lo quiero. Tener esa libertad de moverme, de hacer lo que quiero, de organizar mis tiempos y de saber que es como que parte de aquí, ¿no? Tener tiempo para mí. A veces miro alrededor, no, a veces no, todo el tiempo, y veo como ese desenfreno, esa necesidad, esa, no sé cómo decirlo porque no es desenfreno la palabra. No, la gente trabajando y no se ven tan felices algunas veces trabajando tanto.
Tiene que ver mucho con la libertad, ¿verdad? Sientes tú que tiene que ver con tiempo, pero también con libertad de hacer lo que realmente te gusta.
De hacer lo que te gusta, exactamente, porque es que también uno puede ver, o sea, yo no estoy hablando de estar en un lugar específico en la sociedad, sino de hacer lo que te gusta. Porque cuando estás haciendo lo que te gusta, no importa la cantidad de tiempo que estés invirtiendo en eso, ¿sí? Yo he trabajado jornadas continuas, básicamente durmiendo 2 horas y ya, nada más. Y también he pasado temporadas como estas en donde, pues, digamos que mi trabajo depende de cuánto tiempo invierto en escribir canciones y en estar en el estudio. pero no estoy en un escenario ni estoy haciendo todo lo que antes hacía. Entonces, otra forma de entenderlo. Pero me refiero más como a que cuando estás haciendo lo que te gusta, sea donde sea, en el lugar que estés, en la calle, en tu casa, en un avión, en la tierra, trabajando, lo que sea, lo estás haciendo con gusto. Y entonces la vida se manifiesta de otras maneras, ¿no? Y uno se siente exitoso, y uno se siente exitoso de poder estar gestando, sembrando, compartiendo eso por lo que uno le gusta vivir.
Totalmente de acuerdo contigo. El éxito es la libertad de ser nosotros mismos y de construir espacios de libertad en nuestra vida que finalmente nos traigan felicidad. Catalina, qué conversación más espectacular contigo. Te quiero decir que te admiro muchísimo y tu banda es absolutamente espectacular. Mencié Periné, los he visto en vivo y me parece una banda llena de una energía muy especial. Estoy seguro de que ustedes van a volver con muchísima fuerza a expresar todo lo que son y el mundo necesita y Colombia necesita mucho de ese talento que ustedes tienen y de esa alegría que ustedes significan para tantas personas. Así que te quiero agradecer por este espacio de conversar contigo que ha sido espectacular.
Pablo, muchas gracias a ti. Gracias por hacer, digamos, esta labor tan importante que es recoger experiencias de vida de personas que a ti te inspiran de alguna manera, porque seguramente a través de este ejercicio estás inspirando a mucha gente más, a mí, por ejemplo. Y sí, nos morimos de ganas de volver a un escenario, soñamos con eso, estamos preparando, por supuesto, muchas cosas, música nueva, un disco, bueno, más que un disco, una cantidad de música que hemos estado haciendo, aprendiendo mucho de este periodo de hibernación, de estar adentro de nosotros y estar adentro de lugares, ¿no? Extrañando muchísimo a la gente porque la música no se termina de vivir sin ese gesto del compartirla con la gente, del salto, del abrazo, del sudor, de la lágrima, del grito. Entonces, eso tiene que volver a suceder, porque no, yo creo que ningún artista se imagina que esto no va a pasar nunca más. Y mientras tanto, pues, seguir echándole ganas, tener mucha fuerza interior, ¿no? Para tener paciencia y para seguir creando mientras podemos volver a abrazarnos.
Así es. Pues te mando un abrazo grande, que sigas creciendo y creando en este proceso de hibernación en el que estás y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
A ti, gracias, un abrazo grande.
El libro que recomiendo esta semana es El alquimista de Paulo Coelho. Este libro es un clásico que me gusta recomendar porque nos habla del viaje de descubrimiento y conexión con nuestro mundo interior. Es una historia muy humana, muy simple, que habla del poder transformador de nuestros sueños, de la importancia de conectarnos con nuestra intuición y de descifrar el lenguaje que está más allá de las palabras. Y es que cuando una persona se compromete e involucra su corazón en algo, el universo entero conspira para hacerlo realidad. Sígueme en mi nueva página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de Twitter o LinkedIn. En este 2021, sé alguien en una misión. Es necesario crear una visión clara de lo que realmente deseas, pero es más importante enfocarte en una misión que te impulsa a moverte a la acción en el momento presente para avanzar en línea recta hacia tus objetivos. Un abrazo de gol. Chao, chao.